La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Incluso en estos tiempos veloces como un Cadillac sin frenos, con retén de media hora incluido, podemos contar al fin con el señor Marcelo Betancourt. Justo a tiempo, bienvenidos todos a través de Fiesta Femenina, Tigo Sports y el Grupo del Gráfico. Otro Wiri Wiri al aire, incluso en estos tiempos. Aquí estamos para compartir una hora con lo mejor del deporte, pero vamos rápido con la primicia. Lugar, hora, Chelo. Retén, experiencia.
No, una pequeñita fila de unos 20 minutos en lo que todos los policías y los militares revisan y están, se cercioran de que puedes estar en la calle manejando, ¿no? Entonces ahí entrando las delicias.
¿A usted no le correspondía el número del DUI hoy?
No, pero sí tenía
le autorización. Solicitaron su carnet y
muy amables,
su carta.
Muy amables los señores militares.
Para qué solicitar. Bien, están en primera línea. Un abrazo para todos ellos y sobre todo por esa gran amistad hacia Chelo, hacia el programa. Desde acá les mandamos un gran saludo. Cumpleaños número 50 para también el señor Alejandro Catani, el famoso Catacho en El Salvador. Ni modo, en cuarentena a los 50, pero tiene muchísimas más bendiciones. Bienvenidos todos. Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza, que nos mira. A 20 minutos del inicio de la jornada 27 de la Bundesliga, el clásico de Berlín, Hertha contra Unión. Mucha pasión en la capital de Alemania y sin público en las gradas.
Chelo, ¿cómo vas?
Bien, acá, entre las novedades de este día, la Liga MX anunció que no va a continuar, no va a reanudar su campeonato, lo deja por finalizado hasta ahora porque no encontraron la manera como retornar y... Además, deciden que el Cruz Azul no será campeón, que el Cruz Azul queda líder, por tanto queda desierto, no habrá campeón en esta temporada, que además en México, además de la tabla de posiciones, después hay liguilla y es todo un...
Faltaba mucho torneo,
sí, faltaba
por delante.
Sí, mucho torneo, así es. Entonces, bueno, y claro, el descenso no hay porque desolvieron el ascenso MX, lo van a convertir en una liga de desarrollo, ese proyecto todavía está por definir detalles, y queda como están las 20 franquicias de la Liga MX.
Intentarán regresar entonces para la apertura 2020.
Dicen que quieren tratar de comenzar el torneo, reducido obviamente con el calendario, en septiembre, pero tienen que todavía evaluar.
Claro.
Muchas cosas.
Sí, México está duro, ¿eh?
Sí, yo creo que hay países donde no es realista pensar en un regreso. Sí. Pronto, ¿no? Italia también sigue reportando altos niveles de contagios. Países incluso como Brasil. Y bueno, ojalá que se resuelva pronto, pero bueno, no se ve tan claro.
Ayer con las cifras que se dieron en la América Latina, ya el epicentro de todo se traslada del viejo continente a nuestra América. Cifras realmente dramáticas en Brasil, Ecuador, Perú. En México están metidos en un lío, te lo digo, con este famoso AMLO, terrible. La cosa está muy, muy difícil. ¿Otra primicia?
Sí, señor? No, te quería comentar que teníamos un contacto para conversar. ¿Ya? Sí, sí, lo tenemos.
Un lujo, ¿eh?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Se le conoce en el mundo del fútbol como el pájaro.
El pájaro Domizzi,
Cristian Domizzi, hoy técnico.
Jugador argentino que fue muy destacado en el fútbol mexicano, también fue destacado en la Liga Primera División de Fútbol Argentina, claro. Y lo tenemos acá en contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cristian?
Muy bien, muy buenas tardes, Samuel. ¿Cómo anda usted? Un gusto.
Le saluda a Marcelo Betancourt. Tenemos en la mesa a Eugenio Calderón y a Rodrigo Arias. Un poco confirmando a la gente que el señor Cristian Domizzi ya ha llegado a un acuerdo con la directiva de Atlético Marte para ser su técnico durante el próximo campeonato. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia?
Bien, bien. Acá con cuarentena todavía. Estamos en la etapa 5 nosotros. Y bueno, esperando que poco a poco se vaya normalizando la vida cotidiana, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y bueno, tomando los recaudos que dictamine el gobierno en cada situación, ¿no? Últimamente se están abriendo muchos negocios ya en Argentina, hay algunos por abrir, pero bueno, poco a poco se va normalizando.
¿Qué se sabe, qué se escucha sobre el posible retorno del fútbol en Argentina? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se habla de fecha ya?
No se habla de fecha. Es más, el otro día la elección al presidente del fútbol argentino, que volvió a ganar el señor Chiqui Tapia, pero bien específicamente decir tal día vuelve el fútbol o tal día se va a volver a entrenar, no se estipula nada de eso.
Y respecto a la economía de los clubes, ¿cómo está? ¿Podrían ellos de alguna manera enfrentar un posible retorno sin público en las gradas, sin taquillas?
Y desde luego que acá hay una cosa, que casi todos los clubes son clubes que pagan cuotas mensuales, los socios. Bueno, por supuesto que también está el ingreso a la cancha, ¿no? Pero tiene que ver también la estática, que es la publicidad, en la televisión. No sé hasta cuándo pueda aguantar sin gente en la cancha. Es muy difícil, pero bueno. Volvemos a lo mismo, hay recaudo que tomar, hay protocolo que aceptar, y bueno, eso lo va a determinar el gobierno argentino, ¿no?
Muy bien, trasladándonos también un poco a lo que está ocurriendo en nuestro país, ha sido anunciado usted como el nuevo director técnico de Atlético Marte, que tengo entendido ni siquiera está inscrito en el fútbol profesional salvadoreño a esta altura de esta pandemia, ¿no? De esta emergencia. ¿Usted ya tiene algún contrato, un acuerdo verbal, un mecanismo digital que hayan podido firmar ya algo con Atlético Marte? ¿O todo está en plática, señor Domizzi?
No. Ya llegamos a un acuerdo con el ingeniero Germán Estrada. Desde luego que la pandemia imposibilita que uno pueda viajar, pero ya está todo el acuerdo hecho. Todo arreglado, estamos hablando día tras día, buscando lo mejor para la entidad. Me manda videos de jugadores, videos de jugadores que están en el club, que están en El Salvador. Uno lo va analizando, va viendo. Estoy en contacto permanente con el ingeniero. Bueno, haciendo lo que se puede a la distancia mediante la tecnología, ¿no?
Señor Domizzi, aparte del señor Estrada, hubo un contratista, un representante que maneja sus intereses en el fútbol, ¿o realmente fue algún otro contacto con salvadoreños?
No. No tengo representante, me manejo solo. Los contactos que tiene el ingeniero en Buenos Aires. Le tiraron mi nombre, se puso en comunicación conmigo, llegamos a un acuerdo y bueno, eso es lo que ha pasado. El ingeniero tiene la primicia de hacer tiene acuerdos con clubes de Argentina para el crecimiento del Club Marte, así como también con equipos de México, con equipos de Estados Unidos, y bueno, en uno de esos acuerdos salió mi nombre, me llamó el ingeniero y nos pusimos de acuerdo. Me manejo solo, no tengo representante, no trato de que sea la relación tú a tú.
Profesor Domizzi, ha preguntado por el fútbol salvadoreño, porque en el fútbol salvadoreño siempre ha habido mucho argentino, incluso gente de futbolistas de Rosario, pasado por acá, vinculados con Newell's. Sabemos que usted está vinculado con ese equipo. ¿Ha preguntado, le han dicho algo acerca de Marte o del fútbol salvadoreño?
Sí, tengo amigos que están jugando en el fútbol salvadoreño, tengo amigos que están dirigiendo. Fui compañero del Pichi Escudero. Bueno, Marcelo llegó de vuelta desde El Salvador hace 15 días, 20 días. Bueno, Guillermo Estradela, lo tuve como jugador, hablo con él. Sé que se quedó a radicar allá, tiene familia allá, formó familia allá, tiene un negocio de comida argentina. Es decir, y después con gente que han pasado por el fútbol de Centroamérica, no solo de El Salvador, también hablé con gente que estuvo en Guatemala, en Honduras, que también me dan un panorama y un visto de cómo se ve el fútbol salvadoreño en esos lados. Uno también lo ha conocido porque ha estado en Centroamérica o en América del Norte, como quieran llamarle, con México, y también seguía, ¿no? Porque están en la misma zona de la CONCACAF.
¿Pero eran alentadoras o poco alentadoras las experiencias que le han comentado del fútbol salvadoreño?
Un amigo técnico mayor que yo me dijo, mira, quédate tranquilo que se juega igual que en todas partes, 11 contra 11. El tema es trabajar, que la pelota pegue en el palo, entre, y que no pegue en el palo y salga. Podés ser el mejor técnico, pero si los resultados no se dan, desgraciadamente uno tiene... vive en esto, y más en América, la gente es resultadista. No pasa como en Europa, que un técnico puede estar 10, 12 años, por más que las cosas no le estén saliendo, o no haya salido campeón con esa entidad. Uh-huh. En América el exitismo o el resultadismo está a plena luz del día.
¿Qué filosofía de fútbol, después de ser un gran jugador por toda América, 10 años con experiencia ya en algunos clubes, bajo qué filosofía puede esperar la afición de Marte encontrar en el fútbol que intente colocar en la cancha el señor Domizzi?
Salvando la distancia, me identifico mucho con lo de Marcelo Bielsa. Lo tuve de 5 años, he ido a mucho entrenamiento después que me he retirado de él. Justo había tomado la selección argentina, he ido a ver entrenamiento en la selección, me ha tocado ir a verlo entrenar a Europa, y uno ve la forma que quiere para su equipo. Es que no se malinterprete, un equipo agresivo. Un equipo agresivo no es que pegue patada, un equipo agresivo es que gane en el mano a mano, tanto en defensa como en ataque, que no se caiga fácilmente, que tenga siempre la convicción de ser sólido defensivamente y a la vez ser punzante de mitad de cancha hacia adelante, que mantenga el criterio lo máximo posible y que mantenga una presión constante en el campo rival. Todo tiene que depender de los muñequitos. Yo muñequito le digo a los jugadores, es decir, lo que digitan los partidos son los jugadores. En el pizarrón los pases salen todos perfectos. En los videos, cuando te pasan videos de jugadores, usted ve un video del número 9 y hace todos los goles. El tema pasa cuando son 90 minutos oficiales y tenés un rival que te quiere vulnerar.
Profesor Domizzi, hay jugadores, usted fue futbolista muchos años, que se le recuerda a veces por un gol o por una anécdota. A usted se le recuerda mucho por un gol famoso que le hizo Rosario Central, ¿no?
Sí, en ese momento estábamos jugando Copa Libertadores y torneo local, y Marcelo Bielsa designó que dos jugadores se queden, habíamos jugado martes y viernes y jugamos el domingo. A mí me tocó jugar martes y viernes, 90 minutos ambos partidos, y el domingo jugamos contra el Clásico. Bueno, me quedo yo y otro jugador más, y después todos pibes que debutaban, la mayoría en el fútbol argentino. Ganamos 1-0 con gol mío, jugué los 90 minutos, y bueno, y después de ahí terminó el partido, nos bañamos, tomamos un avión, nos fuimos a Chile, y el lunes volví a jugar 90 minutos. Entonces le pusieron a ese día el nombre del padre en memoria a mi gol, y por lo que había hecho durante toda la semana, que había jugado 4 partidos en menos de 6 días, 90 minutos.
Profe Domizzi, usted sabe que la albiceleste tiene admiradores en todo el mundo, tiene críticos también en todo el mundo, y usted que está cerca de la preparación de la formación de jugadores allá en Argentina, ¿será que la falta de mediocampistas de élite en los principales clubes europeos sea lo que haya estado afectando a la selección argentina? ¿Por qué ya no salen esos grandes centrocampistas argentinos?
Porque estamos mal acostumbrados, porque veníamos en su momento de un Maradona, de un Burruchaga, campeones del mundo, después apareció Leo Messi, Redondo, Simeone, jugadores que estuvieron en la élite del fútbol mundial, tanto en la selección, por llamarlo la selección argentina, como en sus respectivos clubes. Redondo, ¿cuántos años jugó en el Real Madrid? Jugó en el Milan, Simeone en el Atlético Madrid, en el Inter, por decirte, mediocampista, Maradona mismo, Messi. Y hoy salen buenos jugadores, pero quizás uno estábamos acostumbrados a ver una característica del jugador, que se fue perdiendo. Ese famoso enganche se fue perdiendo. Ya ni Messi es enganche. Messi es un media punta, casi delantero. Creo que el último medio enganche que yo recuerdo del fútbol argentino se llama Román Riquelme. A mi criterio, y no soy dueño de la verdad, y menos en el fútbol. En el fútbol 2 más 2 nunca es 4. Algunas veces 4, otras veces 3 y otras veces 5. Nadie tiene la bola de cristal acá en este deporte.
Señor Domizzi, a través de esa bola línea hasta su país, gracias por haber atendido al Guriwiri al aire. Y bueno, vamos a seguir molestándolo más adelante para ver cómo va evolucionando lo de Atlético Marte. Gracias por, muy fino, por atendernos.
No, por favor, antes que nada un gusto enorme. Gracias a ustedes por la comunicación, a su disposición, cuando ustedes lo requieran.
Muy bien.
Cuídense y esperemos que todo esto pase rápido.
El Pájaro Domizzi a través de el Wiri Wiri al aire. Primera pausa, ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los Stones en este viernes. Primer bloque con Cristian Domizzi, el argentino. Hablaba del ingeniero Estrada, me imagino que se refiere a Germán Estrada, que es el que ha aparecido como presidente del Atlético Marte en su regreso a la primera división. Todavía no se ha elegido a la nueva junta, a la junta directiva de Atlético Marte, todavía no se pueden firmar contratos, ni lo van a hacer hasta que tengan la patada de inicio. Tenemos otro lujo este viernes, señor Marcelo Betancourt.
Sí, parece que el productor nos ha contactado con el futbolista, legendario futbolista colombiano, Adolfo El Tren Valencia. ¿Será cierto?
Tenemos en línea, Adolfo.
Sí, muy buenas tardes.
¿Cómo está, caballero? Qué lujo para este espacio recibirlo y gracias por su atención con nosotros. ¿A dónde está Adolfo El Tren Valencia en estos momentos con esta pandemia mundial?
Ah, estoy en Cali.
En Cali. ¿Todo bien? ¿En familia? ¿Todo tranquilo?
Sí, gracias a Dios, sí. Ahí siempre transportándome Cali, Buenaventura, visitando a los viejos. Pero contento aquí con esta cuarentena donde tenemos que tener todas las precauciones del caso porque estamos viendo que este es un virus que ha llegado y si uno no se cuida, pues usted sabe cómo es, ya vienen los problemas.
Adolfo, y hasta antes de la interrupción por la pandemia, ¿a qué te estabas dedicando? ¿En qué estabas trabajando por allá en Cali? ¿Siempre cercano al fútbol?
Yo siempre, el fútbol no lo dejo. Yo creo que el fútbol es nuestra pasión que tenemos todos los deportistas que ahorita ya dejamos de jugar. Tenemos que continuar en un proceso que el proceso ahorita es tratar de buscar talento. Yo estuve el año pasado en el Atlético de Madrid llevando un chico de 16 años a unas pruebas con ellos. Lastimosamente, allá como ellos vivieron un proceso con los menores de edad que lo vivió el Barcelona, el Real Madrid, el Atleti, ahí me lo probaron un mes y le gustó el jugador, pero como era menor de edad, ahí me lo mandaron para que le hiciéramos unos trabajos para que ya cuando él tuviera 18 años volverlos ellos a hacerle otras pruebas. Entonces estamos en ese camino, buscando esos buenos talentos y esos jugadores que tengan esas ganas como las teníamos nosotros. Y en eso andamos.
Adolfo, ¿cómo quedó la Liga Colombiana?
Pero antes, sí. Chelo, antes, siguiendo en esa búsqueda de talento, ¿lo estás haciendo de manera privada o lo estás haciendo a través de la Federación Colombiana?
No, de manera privada, porque la idea es que yo cuando dejé de jugar, yo dejé buenas referencias allá, en todos los clubes donde estuve. Siempre me admiraron por todo lo que hice, como jugador, como persona. Entonces, no tengo ningún problema a la hora de yo llegar a un jugador. Siempre me lo van a tratar bien y siempre me le van a hacer lo que siempre yo he querido, que me los prueben. Yo les digo a ellos, yo coloco todo. Ustedes me los prueban, me lo ven un mes. Si les interesa bien o si no, no ha pasado nada. Porque yo creo que un club cuando ficha a un jugador lo ficha por condiciones. Y si ellos a la hora que tienen esas pruebas no muestran condiciones, ¿qué puede hacer uno? Aceptar de que el jugador fue que falló, de que no dio 100% en su capacidad. Y tiene que uno pues devolverse. Las cosas son claras.
Adolfo, ¿en qué quedó la Liga Colombiana y si se va a poder reanudar o qué expectativas hay para que pueda regresar a jugarse en Colombia de alguna manera?
Pues aquí la Dimayor y la Federación, pues lo único que han hecho es darle seguridad por el COVID, ¿no? de que los jugadores pues no arriesgar un poquito por la salud de los jugadores, ¿no? Porque aquí el problema que está pasando es por la multitud. Entonces han pensado, ya yo viendo ya el manejo que le dio la liga alemana al fútbol y las otras ligas también mirando ese orden que mostraron el otro fin de semana, ya están pensando también en comenzar a abrir también las otras ligas. Entonces aquí hay una expectativa que dependiendo como vean la información y todo lo que habla también el presidente de la República, que uno a toda hora lo ve diciendo y que a él le interesa más la parte humana del deportista, ¿no? Tener un cuidado con que al deportista no vaya a ser afectado por el COVID. Entonces a eso le está dando un manejo, y aquí lo que se quiere es que todo el pueblo colombiano se integre a esto, a tener mucho cuidado, porque es que aquí un sábado, un domingo, la gente quiere salir a la calle a bailar, a festejar, y no están poniendo cuidado que este es un problema tenaz, de que estamos viendo los muertos, y no simplemente en Colombia, en todos los países del mundo, de que el COVID se está metiendo y están falleciendo la gente. Entonces, esas son las precauciones, que por eso es que no he dejado que el fútbol 100% comience, pero a mí me gusta que protejan al ser humano, porque eso es lo más importante. Uno, ¿para qué se va a comenzar a abrir de pronto las canchas y no va a haber de pronto ese cuido para el deportista?
Adolfo, hablando de festejar, tú festejaste como jugador un campeonato con el Bayern Múnich, jugaste en Alemania, tu técnico era Beckenbauer, grandísimos jugadores en la cancha. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Y sigues en contacto con el Bayern?
Sí, yo sigo en contacto porque yo siempre el teléfono de Cristina, que siempre fue, ella es alemana, pero habla muy bien el español, ella siempre fue la traductora mía allá. Entonces ella me llama, por lo menos ahora que me hicieron ese reconocimiento, me pareció muy bonito, es que escogieron que uno de los mejores goles de la liga en ese tiempo fue el mío, en la forma como yo giré, me levanté, me sostuve en el aire y la metí allá al ángulo derecho, escogieron que iba a ser uno de los mejores goles. También mostraron también uno también de James y de otros jugadores internacionales que estuvimos por allá. Entonces eso a uno lo llena mucho de satisfacción, que todavía se acuerden de uno, porque eso hace unos 20, 25 años y todavía se están acordando de uno. Eso es algo muy bonito. Al Bayern le debo todo por ese gran club y por la selección Colombia de mayores fue donde yo me hice conocer ante el mundo. Entonces uno también tiene que tener un agradecimiento con esa institución. Junta directiva, Franz Beckenbauer, desde que yo llegué siempre me dijo a usted desde hace mucho tiempo, lo venimos viendo en selección, lo venimos viendo en su Santa Fe, en Bogotá, que usted es un jugador que tiene muchas condiciones, es un jugador que le gusta encarar, le gusta pisar su área, es goleador. Y aquí en el Bayern vamos a darle esa libertad que usted tenía en su Colombia, y eso fue el gran éxito mío. A mí no me ponían a correr atrás de nadie, sino que me decían, defensa tiene que andar es atrás de usted, no usted atrás de... Como uno ve ahorita actualmente a los delanteros ahora se la pasan persiguiendo a los defensas. Entonces, un delantero cuando se retira del área, ¿cuándo va a hacer gol?
Sí. Y sigue en contacto, porque Hoeneß, por ejemplo, era el manager en el 94 que usted estuvo y sigue estando ahí Hoeneß. ¿Hay un contacto como, digamos, para aprender qué están haciendo, para saber cómo están manejando esta crisis? Y si funciona, serán, claro, un ejemplo para todo el mundo, para que el fútbol vuelva, ¿no?
Sí, yo creo que ellos son conscientes, ellos tienen la mejor precaución. Yo creo que se han puesto de acuerdo todos los clubes de Alemania, directivos y todo, presidente y toda esa gente, para que armen su liga con el orden de que... Y yo creo que de pronto lo están haciendo así en puertas cerradas, porque para que termine eso rápido y ya para el próximo año, dependiendo pues de que como vayan ellos mirando lo del COVID, pues así de pronto para el próximo año van a poder ya abrir los estadios. y a mí me parece que es una medida bastante buena, porque eso lo que hace es proteger al deportista y en sí.
Parece que perdimos.
Que ya van a ver si cómo va a ser el pago de los jugadores o qué acuerdo van a tener los jugadores para de pronto bajar, porque hay jugadores que de pronto están en una suma muy alta y si no hay escenario lleno, ¿cómo van a pagarles a ellos?
Adolfo, usted mencionaba que la selección mayor de Colombia también fue una de las que, digamos, le ayudó a usted a que lo conocieran en el mundo. Me imagino que usted cierra los ojos y siente que como que fuera ayer 1993 en Buenos Aires, ¿no?
Oh, yo me acuerdo, nosotros de aquí de Buenaventura no nos olvidamos de nada, eso puede venir los años que sea, siempre, algunos son mal agradecidos, otros no. Yo soy una persona muy agradecida de la vida, de todo, y yo a todos los tengo la oportunidad de pasar por ahí y saludarlos a ellos, los saludo con el mejor cariño. Si no hubiera sido por ellos, aportaron su granito de arena, jugué por lo menos en Medellín, me fue muy bien, allá en Medellín marqué 30 goles en una temporada, estuve en el América, marqué 11 goles, fui campeón con el América de Cali, Santa Fe jugué 5 años, hice 87 goles, entonces donde yo he ido en la selección, hice 17 goles, con la selección de mayores, entonces Grecia, que esos goles no los pasaron, también jugué 2 ligas allá, 2 años, hice 30 goles, yo prácticamente donde fui, Estados Unidos, también la MLS, jugué 2 años, 2001, 2002, hice también 30 goles, 19 una temporada y la otra hice 11, entonces yo donde yo he ido, siempre fui goleador, entonces que me dieron la mano, lo mismo el Atlético de Madrid, estuve ahí, sacaron el primer técnico, después llegó Basile, después llegó Jorge Alessandro, y ahí hice mis 7-8 goles con ellos, fue donde yo he sido goleador.
Muy bien, oye Adolfo, ¿va a estar la selección Colombia en Qatar 2022 o no va a estar Colombia? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que Colombia ahorita se puede dar el lujo de que por fuera tenemos como unos 53 o 56 jugadores de muy alto nivel, zafo de los que están acá en Colombia. Entonces, por ese lado, tenemos una gran ventaja porque el técnico es extranjero y el técnico extranjero siempre.
No sé si.
Eso lo bonito, también hay que mirar lo que hacen los jugadores y aquí de Colombia, pero el jugador de allá es el que tiene que tener la prioridad porque es el jugador que se está haciendo ver, se está jugueando con jugadores de otro bergamino, jugadores que de otras selecciones, entonces van a ser jugadores que van a llegar con un recorrido, con una experiencia, con un estado anímico bien porque se están fogueando con ellos. Entonces yo veo que nosotros tenemos una gran selección. Nosotros tenemos ya si el técnico a la hora de poner el 11 ya se equivoca, eso ya es cosa de él, pero tiene 3 equipos para él escoger y decir, tengo estos 11 y tengo aquí 11 más que me pueden servir también. Entonces ya él es que tiene que decir, elegir bien.
Muy bien. Adolfo, muchísimas gracias por haber compartido toda esa experiencia con El Salvador. Muy fino por atender nuestra llamada y cuídate mucho y a la familia.
Listo. A ustedes un abrazo y gracias por todo.
Bueno, Adolfo, el Tren Valencia, jugador colombiano. ¿Qué carrera tuvo, Bayern, Atlético de Madrid?
Sí, no.
Y por supuesto estuvo en aquel 5-0 de Colombia sobre Argentina.
Él metió el quinto gol. Primero fueron 2 de Rincón, 2 de Asprilla y el quinto, la cereza en el pastel, fue del Tren Valencia. Ojo, queremos decirle una cosa a la gente que nos está viendo en la radio. Hoy vamos a ir hasta la 1 en ambas radios, femenina y fiesta. Tenemos el bono del tercer segmento, que usualmente es solamente por Tigo Sports. Pero ahora estamos también en la radio. Así es que no nos iremos todavía.
El bono. Hugo se ríe nada más.
Mira, por cierto, hablando de que The Last Dance, el documental de Jordan, hoy falleció Jerry Sloan.
Cierto, entrenador de los Jazz.
Entrenador de los Utah Jazz. Él fue jugador de los Bulls en los 70s, compañero de Phil Jackson, por cierto. Y luego él dirigió a los Bulls por ahí entre el 78 y el 82. Luego sale del equipo y toma a los Utah Jazz en el 88 y hizo historia con los Jazz. Llegó a los playoffs cada temporada que jugó con Malone y con Stockton y perdió dos finales de la NBA contra los Bulls, pero fueron de los que más le dieron pelea.
¿Qué medía Stockton? ¿Cuánto medía John Stockton? Ese es un dato interesante,
no sé,
porque
pero se veía pequeño a comparación de todos esos gigantes, ¿no?
Pero qué clase de pasador, ¿eh?
Sí.
Que era muy difícil robarle una pelotita. Bajo, en comparación, como decía Rodro, de todos los demás, pero tenía una velocidad física y además mental, un jugador
cerebral.
Eso
es la velocidad mental. Fíjate que Rick Barry, uno de los grandes entrenadores, jugadores de la NBA, dijo una cosa en una entrevista que me parece que ilustra Stockton. Dice, tú puedes enseñarle a alguien a pasar, lo que no le puedes enseñar es a ver. O sea, el pasador ve en medio del caos ese lugar y ese momento. Ese timing no lo puedes enseñar. O lo trae eso. Eso lo traía Magic Johnson, creo que desde la cuna, ¿no? O Stockton o gente así. Es de otro planeta.
Muy bien. Ya lo anticipaba Rodrigo Arias, vamos a quedarnos siempre con Femenina Fiesta, estaremos en televisión con Tigo Sport y más sorpresas en este viernes. Tenemos también, vamos a hablar un poco del fútbol salvadoreño. Ya hablamos con el nuevo técnico de Marte, si es que Marte se logra inscribir, porque o sea, es otro técnico en el aire, como estaba el Zarco hace 15 días, no sé si habrá firmado algo. Como tantas cosas que están hoy en el aire. Vamos a tocar el tema del fútbol salvadoreño, a ver qué avance hay, qué se ha generado, porque pues ya se metió todo al congelador. Estuvimos en una zona cero que parecía muy activa, ¿no? Con muchos comunicados, contratación de jugadores, de técnicos, y esta semana...
Y ahora estamos en el purgatorio.
Sí, bueno, regresamos.
Cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Uy, mencionabas al Tin Asprilla. Ese le gustaba también un poquito la fiesta, que decía Adolfo que hay que abstenerse. Sí. Le gustaba la fiesta, ¿eh?
También a Freddy Rincón, ¿no? Era un equipo, sí. Era un equipo era una
gran,
alegre.
Una gran generación del fútbol colombiano, sí. Creo la mejor hasta el momento.
Claro, Leonel Álvarez, el sí. Pibe.
Mucho sí. Mejor su Mundial 90 que su 94, ¿no?
Sí. Sí, en el 90.
En el 90 y le hicieron un partidazo a Alemania sí, en primera claro. Ronda.
Bueno, yo creo que la selección Colombia de ese momento fue el único equipo después de que le logró ganar al Milan de Sacchi, después de que el equipo italiano no perdía con nadie ni con nada. Y llegó esa selección Colombia y algunos como, lo poníamos como que podía ser la gran revelación de esa Copa del Mundo y termina muy mal.
Lo pudo haber sido.
Pudo haber sido. Sí. Tenía un fútbol extraordinario, tenía grandes talentos. Bueno, prometíamos volver al fútbol de nuestro país. Tiene Chelo Betancourt ya a Rafael Burgos en línea. Avanti, Chelo.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Rafa?
Hola, buenas tardes, Chelo. Un saludo ahí para la enciclopedia humana, así como me han contado, para Rodrigo Arias. Y el Chelo, bueno, ahí pues mi viejo.
Rafa, ¿cómo le estás pasando en cuarentena? Contanos.
Pues acá estoy en casa, con mi familia, con mi esposa, con mi hija, pues, que mi hija pasa en clase, pues, toda la mañana, ¿verdad? Y ahí estoy a la par, pues, ayudándole. Mi esposa, gracias a Dios, está trabajando acá desde casa también. Y ahí, tratando de disfrutarlos a cada uno de ellos, pues, porque cuando estamos en torneo es difícil pues pasar tanto tiempo juntos.
Rafa, tengo entendido que si, bueno, habrás escuchado que el Firpo está intentando regresar a la primera división. Imagino que también dependerá de tu aval también, Rafa Burgos, para que el Firpo regrese, ¿no?
Sí, fíjate, Chelo, que como sabemos, pues ya todos saben que es el mismo presidente que estaba en Independiente será el presidente de Firpo, pues. Entonces, sí, pues todavía hay una deuda que tienen conmigo. No solo conmigo, sino que somos 13 jugadores los que estuvimos ahí y uno del cuerpo técnico que logramos demandar aquí en El Salvador. Hubo otros jugadores, los colombianos Popo y Juan Vélez, que ellos demandaron por FIFA.
¿Y se te ha acercado algún representante de la nueva directiva del Firpo para conversar contigo? ¿Te han hecho algún tipo de promesa, negociación? ¿Cómo ha quedado el asunto?
Fíjate, Chelo, que cuando Independiente logra cancelarme todo, cuando yo voy a retirar mi dinero, pues me dicen que yo sigo en los planes para Firpo, ¿verdad? Yo que contaban conmigo para este equipo. Entonces, fíjate que hasta ahí han quedado. El presidente me dijo también que quería hablar con todos nosotros los que logramos demandar acá en El Salvador para ver a qué negociación llegábamos para que nosotros le diéramos los finiquitos y ellos poder inscribir al equipo.
Pero, es decir, no hay fecha todavía.
No hay fecha, solo porque como a Firpo no le han dado una fecha específica que tiene que presentar para inscribirse, porque entiendo que Firpo tiene que ir a presentarse pues inscribirse de manera legal, pues sí. Todavía no tienen nada de eso. Así que son las cosas que me han dicho hasta ahora, pues yo ahí tengo a todos mis compañeros también, pues porque a todos los compañeros que yo tuve en Firpo, a todos los que demandamos, siempre seguimos en contacto nosotros para ver qué nos dicen. Si es muy difícil que nos reunamos, pero que se comunique con nosotros para ver a qué fin llegamos con esto.
Rafa, y hay un consenso entre ustedes, o sea, cuando ustedes hablan de alguna posible propuesta de Firpo o de, entre comillas, ayudar a Firpo, ¿hay una postura entre ustedes o cada quien, o hay todavía muchas opiniones divididas?
Fíjate que con esto es personal, ¿verdad, Rodrigo? Esto es personal, aquí nadie va a obligar a nadie pues a llegar a tipo de negociación, a algo que estos señores quieren llegar, pues esto es personal. Yo lo que le comuniqué fue que el presidente quería hablar con nosotros para tocar el tema del pago que está pendiente, pues eso es lo que yo les he logrado decir a todos los compañeros que yo tuve en Firpo, pues, pero de negociación, de llegar a un acuerdo, eso es cosa personal, Rodrigo, porque acá es mentira, Rodrigo, aquí nadie va a pelear por tu plata, pues aquí como dicen, pues aquí cada quien salva su pellejo.
Pero tú eres parte de la nueva asociación, Rafa, has estado ahí. ¿No se puede buscar también a través de ese nuevo organismo que le meta también, que logre acuerparlos a ustedes bajo esa deuda?
Fíjate, Eugenio, que ahí está en cada quien, Eugenio. Si ellos se quieren, porque nosotros tenemos la persona... la jurídico, el personal jurídico que también puede asesorarnos, pero ahí está en cada quien, porque ahí no vamos a obligar a nadie, pues eso es personal. Hay unos jugadores que se cierran, que no, pues hay otros que dicen podemos escucharlo, pues para ver a qué llegan, pues porque muchos también estamos conscientes que estos señores van a llegar, que ellos no tuvieron la culpa en ese entonces, pues, pero si quieren al equipo en primera, pues tienen que solventar todas las deudas que están pendientes, pues. Pero fíjate, se va a ver mal, o se va a escuchar mal, que los jugadores que demandaron en FIFA les van a pagar completo. ¿Y cómo nosotros vamos a venir a negociar? Pues si es plata que nosotros ya la ganamos.
Claro, claro.
Que fue algo muy feo pues en ese entonces, porque pasamos mucho tiempo sin recibir nada de salario. Pues era muy feo que en un partido, pues nosotros después de que finalizaba el partido, nosotros nos íbamos a las taquillas para ver cuánto había caído, cuánto había recaudado, que era lo que nosotros le decíamos al presidente, pues que nos diera por lo menos lo de las taquillas, y lográbamos sacar $100, $150, pero y eso era solo lo que nos servía a los que vivíamos aquí en San Salvador, lo que nos servía de pasaje, pues lo que comíamos también, pues.
Claro. Rafa, no sé si has estado en contacto con tus colegas futbolistas, ¿qué piensan acerca del regreso al fútbol? Que hay, no, en primer lugar, no sé si hay miedo por el tema del coronavirus, y segundo, me imagino que también habrá miedo de que exista la posibilidad de que no se juegue más en lo que queda de 2020.
Fíjate, Chelo, que es una cosa de diferente, ver de diferente forma. Fíjate que yo ahora ya lo veo como un padre de familia, pues, que te imaginas, pues, yo en un juego, en un entreno, yo logro contagiarme y luego vengo a casa y aquí tengo a mi esposa, tengo a mi hija, pues, eso me va a doler muchísimo. Sí, está un gran temor, pues, pero si en años anteriores hubiese pasado esto, pues, y me dicen, mira, volvé a las canchas, quizás vuelvo sin pensarlo tanto, porque yo solo, ¿verdad? Pero ahora tengo ya a mi esposa, tengo a mi hija, pues que lo primero que se me viene a la mente son ellos, pues es una decisión muy difícil, pues, y con un poco de miedo, pues, porque por todo esto que está pasando. Tengo a un compañero, pues, que ahora el gráfico, pues, sacó la nota de Toño. Toño, como nosotros lo llamamos, amigo, okay, que ha jugado... Correcto, Toño, lo tenemos nosotros, pues. Fíjate, ya la esposa se tiene estos síntomas, él tiene los síntomas y los hijos ya lo dice que también. Entonces esto da temor, pues, volver a las canchas, salir. Las veces que yo he salido, pues, he tratado de hacerlo lo más rápido posible, pero ya cuando vuelvo a casa, me quito toda la ropa, me baño, me desinfecto todo, pues, con tal de no tener eso, pues. Pero es el miedo que le da uno como padre de familia. Quizás uno que no tenga sus hijos, tenga su novia pero no vive con ella o algo, quizás sea un poco más tranquilo o piensa las cosas diferentes, pero yo ya lo pienso así, pues. Pero también vamos que eso es una fuente de ingreso para mí. Gracias a Dios, mi esposa trabaja, yo trabajo también, tenemos un negocio también aparte, pues eso es lo que nos está ayudando también en todo esto.
Oye, qué terrible también, Rafa, no sé si lo recuerdas, la última vez que nos tuvimos la oportunidad de saludarnos, qué terrible ese lugar donde nos encontramos, ¿no? No vayan a pensar mal. Rafa,
decilo, entonces,
fue en el Ministerio de Hacienda, ¿te acordás?
Sí, ahí andábamos en el Ministerio de Hacienda, ¿te acordás?
Bueno. Ahí andábamos, cumpliéndole a la patria, pero mirá, yo no sabés de algún contador al estilo Modesto Torres. Oye, un saludo a la señora, cuídense muchísimo y gracias por atender nuestra llamada, Rafa.
Gracias, gracias, Chele Eugenio, Chelo, Marcelo, y sí, pues como la enciclopedia humana que lo llama mi esposa, Rodrigo Arias, pues un saludo para todos ustedes, un saludo también para Cristian, pues que ahora no está ahí, pero mi esposa dice que les manda saludos a todos.
Ok, igualmente. Elisa. Colega, ¿no?
Sí, claro, Elisa, una muy querida, excelente.
Cada, programa cada vez 7 más. De la noche, ¿no?
Sí, claro.
Con la gran Tuti Santamaría.
Sí, otra gran amiga.
Otra gran amiga de Eugenio. Sí. Bueno, colega de Eugenio, compartí colega, con Eugenio. Colega de Eugenio. Pues yo, resultó peor de lo que esperaba, ¿eh? O sea, de cuando dijiste nos encontramos en un lugar y después dijiste el Ministerio de Hacienda, sí. Peor es el Ministerio de Hacienda.
Ni modo, no sí. Te puedes escapar, Chelo.
No.
Bueno, fin de semana. No me digas que vas a invitar a la gente, Rodro, a ver el partido de Grecia contra quién era.
No. Mañana Bayern Frankfurt, 10:30 a.m.
Hora del Salvador.
Sí, hora del Salvador.
Ese, imperdible.
Bayern Frankfurt, sí. El Borussia Dortmund juega con Wolfsburgo a las 7:30. No les voy a decir que se levanten, porque no todo. Sábado siempre es difícil levantarse temprano, pero 10:30 creo que sí ya van a estar todos atentos.
O sea que mañana sigue la carrera Dortmund.
Sí. Para mí mañana es importante porque si ganan los dos, la próxima semana se viene Bayern Dortmund y sería espectacular que los dos estén cabeza con cabeza, ¿no?
Y juegan a donde en Dortmund, ¿no?
Creo que es eso,
sí,
no,
porque el Bayern es local este fin de semana contra el Eintracht. Sí. Es muy probable que sea Bayern Dortmund que pues va a marcar la recta final del torneo. Para este servidor, el Bayern será nuevamente el campeón.
Será en Dortmund, sí. 26 de mayo en Dortmund.
En Dortmund. Sí. Ahora, última llamada para el Borussia de Dortmund. Sí. Si lo deja ahí vivo, se acabó
el Dortmund se ha encontrado con esta situación ya varias veces en las últimas tres temporadas. Y es justamente en ese partido contra el Bayern es que termina todo, ¿no? Incluso creo que hace dos temporadas y el panorama era parecido y el Bayern le ganó 4-0.
Sí.
Y dejó sentenciado el asunto, ¿no?
El Dortmund llevaba creo que 9 puntos de ventaja por mucho tiempo. De repente empiezan a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Lewandowski no lo detiene a nadie y una goleada.
Esta historia que aparece hoy en el gráfico, esperamos lo hayan adquirido muy temprano. Chelo, amplíanos un poco, sobre todo la gente que a lo mejor no ha... Porque, fíjate, el llamado que hacía Adolfo el Tren Valencia desde Cali, el colombiano era claro, ¿no? La prioridad, la salud, el cuidarse. Hoy conocemos este caso que mencionaba Rafa Burgos. Amplíanos un poco sobre este tema, Chelo. Tenemos un par de minutos.
Pues bueno, estamos hablando del jugador de primera división, Carlos Portillo. Ha pasado por varios equipos de primera división. Nos contaba que estaba buscando la manera que alguien lo ayudara porque su esposa la ingresaron a un hospital porque padecía con síntomas sospechosos parecidos al del COVID-19, uh-huh. y se la llevaron y le han hecho la prueba y todavía no han recibido respuesta al respecto. Uh-huh. Él se siente, ahora que ella quedó internada, él se siente con los mismos síntomas y sus hijos pequeños, uh-huh. parece que tienen 7 y 9 años, también. Y él no encuentra la manera cómo desplazarse a un centro hospitalario. Pues no tenía cómo, estaba muy débil, estaba llamando por teléfono al 132 y parece que no había encontrado la manera, y entonces él estaba pidiendo ayuda para que lo pudieran ayudar, alguien llegara a traerlo a él y a sus hijos a su casa para llevarlos a un hospital.
Qué raro, ¿eh? Raro, sí. En el sentido de que si tu esposa ya tiene los síntomas, ya se la llevaron a un hospital que está trabajando en esta pandemia, pues ya deberían de haber tenido los contactos por lo menos más directos sobre las primeras horas, no esperar a que el esposo pida ayuda. Eso es lo que a mí no me termina de cuadrar, porque sí he conocido también en casos donde las autoridades de salud han sido muy competentes e inmediatamente cierran los círculos de contagio. No sé por qué en este caso no...
Él dice que las autoridades le decían que estaban saturados, que están llenos de traer personas a todos lados, pero bueno. Nada, pero ya han salido varios futbolistas que lo conocen, así como Rafa Burgos, pidiendo el contacto de Carlos para poder ir a traerlo a su casa y llevarlo a un hospital. Así que, bueno, ese es más o menos la historia, pero hay gente que le está pasando muy mal ahora.
Claro, hay otra gente que está intentando que el país vuelva a entrar en una ruta de cierta normalidad y abrir. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que escuchar y hay que ver qué es lo que está pasando en otros lados. ¿Ya? Hay mucha gente fuera de las casas. Que si es jurídico, que si este está aprobado, el otro no está aprobado. Lo único que está aprobado es que el mundo la está pasando mal y nosotros debemos de colaborar para tomando las medidas y todavía no poner el pie en el acelerador de... Que esto, que lo otro, no, hoy, por lo menos y la próxima semana, tenemos que estar muy concentrados, porque si ya el virus es una cosa terrible, si se llega a desbordar los aspectos de salud de nuestro país, señores, a quedarse en casa, por favor. Buen fin de semana para todos. Nos vamos, Chelo, gracias.
Sí, estamos.
Rodro.
Un gusto estar con usted.
¿Ya te pusieron qué? La enciclopedia humana.
Muy generosa, Lisa, pero bueno.
Sí.
Ese era otro.
Pero ya...
Ese era otro, ¿cierto?
Sí, es cierto.
Pero ese era solo de Copas del Mundo, fíjate. Este Rodro nuestro es más completo.
Y había que hacer fact-checking, además.
Sí, es cierto.
Bueno. Sí, grande, Lisa. Muy bueno, muy bueno. Buen fin de semana para todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!